Cope más Vitoria.
Estar informado.
Y 7 minutos, estás en COPE más Vitoria en el 104.6 FM. Guardión, muy buenos días, saludos de David González en la realización técnica, de Alicia Calleja en los micrófonos. ¿Cómo has tenido el fin de semana? ¿Qué tal ha ido? Por lo menos ese viento fuerte, ¿verdad? Ya nos dejaba un poquito más tranquilos. La lluvia también nos daba una tregua y aunque teníamos que abrigarnos en algunos momentos, porque en otros ni eso, pues ahí estábamos en este fin de semana con un montón de actividades también, ¿no? De las que habíamos hablado pues cuando iba terminando la semana anterior. Pero ahora tenemos que poner la vista ya en lo que viene, en lo que llega, que no es poco, ¿eh? Y unos de los temas de los que se están hablando esta mañana, algunos de esos temas los vamos a tratar ahora contigo, aquí cerquita. Lo que está pasando en nuestras calles, en nuestro territorio a la vez. Primero vamos a ver cuáles son los avisos de tráfico y tiempo. Sala de pantallas, Julia, buenos días.
Buenos días. En cuanto a avisos para hoy, informar del estrechamiento de carril y el desvío por el carril bici en la calle Recachiqui 6, del estrechamiento de calzada en la calle Aragón entre las calles Madrid y Joaquín Collar, y la ocupación del carril derecho en la calle Los Astrónomos entre la calle Madrid y la calle Los Astrónomos. Muchas gracias y buenos días desde la sala de tráfico.
Y en cuanto al tiempo, intervalos nubosos durante la mañana, ya hemos visto que se va a aumentar, ¿eh? Va a ir a muy nuboso por la tarde. A partir de la tarde-noche, lluvia débil y viento de componente sur flojo a moderado. Durante la tarde girará a oeste-noroeste. Temperaturas máximas sin grandes cambios. Nos mantenemos en esas temperaturas que no van más allá de los 15 grados. Las mínimas eran fresquitas. Tenemos ahora mismo 14 grados en Vitoria-Gasteiz.
Mediodía.
COPE más Vitoria.
Estar informado. Juanma Castaño.
Claridad.
Exclusiva.
Desenfadado.
Opinión.
Toque.
Personal.
Investigación.
Las grandes noches de radio no caben en 30 segundos. Por eso es mejor que lo escuches.
¡Qué gran noche de radio tenemos por delante! A todo lo que ya hemos
de saludado, lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
Qué rico, es que hoy me lo he pedido a la crema, Eduardo, claro, y un descafeinado a la cremita, así pues se nota a estas horas. Y te voy a decir que calentito, como a mí me gusta, ya va apeteciendo el calor, vamos a tomárnoslo aquí mientras hablamos. Mira, aquí tenemos una mesa. Buenos días, Eduardo Inclán.
Hola, buenos días, Alicia, ¿qué tal estamos?
Pues encantada, porque a mí este ratito con nuestro querido historiador y divulgador, pues me encanta, porque hablamos de tantas cosas de las que nos hemos ido empapando durante la mañana desde bien prontito, porque nosotros somos madrugadores, ¿verdad, Eduardo?
Claro, hombre, hay que aprovechar la mañana para hacer cosas, que es cuando más tranquilos está.
Sí.
A partir de las 10 de la mañana, entre el teléfono, los correos, ya es imposible hacer muchas cosas que necesites concentración.
¿Cómo lo sabes? Me pasa exactamente lo mismo. Creo que soy más productiva a primera hora y hasta las 10 de la mañana. Luego es otro tipo de trabajo, ¿eh? Pero esas primeras horas en las que estás con esa agilidad, frescura, pues sí, sí cunden mucho. Y menos ruido, menos llamadas, efectivamente.
Sí,
ahí a tope.
Es que si no entre llamadas, mensajes, eso, correos, tal, es que es imposible estar 20 minutos tranquilo, ¿verdad?
Sí, es cierto. Bueno, la mañana no se ha detenido todavía, en cualquier caso, pero la hemos empezado bien y la han empezado bien unas cuantas personas, porque fíjate que se estrenaba, ya lo veníamos escuchando, la misa más madrugadora de Vitoria a las 7:30 de la mañana en Eguibide. Y además presidida por el obispo de Vitoria, don Juan Carlos Elizalde, hoy que se estrenaba. No sé si acudirá algún día más, creo que sí, pero hoy estaba allí. Oye, y había gente, ¿has visto las fotografías?
Sí, claro, claro. A ver, es que es un evento novedoso, porque es verdad que es recuperar un horario que se había ido perdiendo con el paso de los años, y yo creo que es una capacidad que hace el obispado de crear un servicio que cubre una necesidad. Gente que va a trabajar a primera hora de la mañana y que, sobre todo, gente que se dedica a trabajar en jornada continua de 8 a 3, pues evidentemente ya es complicado poder ir a misa antes de era imposible antes de ir a trabajar, y ya se quedaba siempre para la tarde, para después.
Es cierto,
y por lo tanto, digamos que está muy bien, pero eso para gente trabajadora, para estudiantes, para todas las personas que no tienen, digamos, la mañana libre, y sobre todo, ya digo, para personas que tienen jornada continua de trabajo, que ahora son muchas, tanto en la función pública como en el mundo privado, pues evidentemente es una cosa que viene muy bien, es un servicio que viene muy bien para atender esas necesidades. Y además eso, una misa cortita de 7:30 a 8:05, para que a las 8:00, 8:00 y poco puedas estar en el trabajo.
Es verdad que está muy bien pensado así. Y nos decían que se recuperaba la misa con los primeros rayos de sol de Vitoria, y a mí me hacía gracia porque decía, bueno, eso será algún día, ¿verdad?, lo de los rayitos de sol.
Sí.
Pero es un decir, el amanecer que nos gusta tanto.
Ahora que estamos en octubre, ya amanece más de las 8:20 de la mañana. Es verdad que en verano amanece antes, amanece sobre las 6:30, por alrededor de las 6:30 de la mañana, pero es verdad que ahora ya que estamos en octubre, nada, olvídate. Y luego ya la semana que viene, con el cambio de hora, pues nada.
Mira, ahora que dices, Eduardo, que muchas personas nos preguntaban por ese cambio de hora, efectivamente ya está al caer, ¿eh? Se continúa con ese cambio, que tuvo ahí una controversia, ¿verdad?, de si se tenía que hacer o no y con cuál nos quedábamos, y como ha continuado y de momento no sabemos nada, o yo no sé nada, no sé si tú tienes noticias, pues se va a producir en pocos días ya.
A ver, esto es una normativa europea que se hizo para todos los países de la Unión, y por lo tanto la normativa es clara, es decir, mientras no se modifique está en vigor. Uh-huh. Otra cosa es que había un proyecto para modificarla, con la pandemia se quedó todo a medias, porque querían que fuera un proceso consultivo donde participase mucha gente y que no fuera una decisión de un gobierno en concreto o de un grupo de funcionarios en otro, y por ello digamos que era un proceso participativo. Yo participé, yo voté para elegir el nuevo horario, lo que pasa que es verdad que se quedó todo ahí con la pandemia a mitad. Pero vamos, a mí me parecía muy buena idea parar este cambio, porque este cambio ya no tiene sentido en una sociedad que funciona 24 horas al día, con lo cual esto ya no tiene mucho sentido. Y yo siempre dije que mi idea personal era que lo mejor era tener el horario de invierno todo el año, es decir, que amanezca antes y anochezca antes, porque en verano no tiene sentido que anochezca a las 10, porque para familias que tienen niños pequeños o para gente que tiene unos horarios complicados, eso de que sea de día a las 10 de la noche en junio o en julio es una locura. Uh-huh. Y entonces y esto es problema de nuestro horario, es decir, nosotros estamos movidos una hora sobre el horario que nos correspondería y luego tenemos otra hora de adelanto más. Y entonces, claro, ya en verano, y entonces ya empieza a ser demasiadas horas.
Uh-huh. Y además, ahora que has dicho que tú optabas por el de invierno, muchas personas decían, no, nos gusta más el de verano, porque claro, parece que eso nos sintoniza más, ¿verdad?, con el buen tiempo, con las vacaciones, lo recordábamos, pero no, había que tener en cuenta muchas variantes, y como tú estabas diciendo, ¿no?, la de invierno nos permitía una hora antes de luz y no llegaba tan tarde por la noche. Entonces, sí que es cierto que atendiendo a las razones, a los razonamientos que nos dabais, los que igual teníais más conocimiento sobre el tema, pues se veía que era mejor el de invierno, ¿no? Yo recuerdo aquella conclusión. Pero se quedó ahí la cosa de momento entonces, Eduardo, y bueno.
Sí, de momento ya veremos a ver qué sucede, pero bueno, la idea es cambiar la directiva europea, entonces en algún momento volverán a retomar el tema.
Claro.
Y para ver. Pero es verdad que, a ver, a mí siempre me ha dado mucha, mucha pena llegar a clase a las 8 de la mañana y que sea de noche.
Ya, sí.
O sea, a las 8 de la mañana tiene que ser de día.
Porque ya hay una actividad a partir de enseñanza secundaria, por ejemplo, a las 8 están las clases con mucha actividad ya, en esa primera hora.
Y, y sobre todo porque los adolescentes necesitan tener luz natural para empezar a despertar y activar sus procesos vitales, porque muchas veces les ves muy dormidos a esas horas de la mañana.
Sí.
Así como los adultos sabemos manejar mejor ese tipo de cosas, a los adolescentes les cuesta mucho porque están en un proceso de cambio vital, de cambio corporal, les cuesta mucho despertar si ven que todo está oscuro, si ven que es de noche.
Porque va un poquito, eso, en consonancia con lo que hemos. Pues bueno, y todo esto nos traía lo de la primera misa matutina en toda la ciudad de Vitoria, que se ha estrenado hoy mismo en Eguibide, Jesús Obrero, conocido de toda la vida, Jesús Obrero Eguibide.
Una cosa que iba a decir, que en Francia, yo me acuerdo que era muy habitual que hubiera misas a las 7 de la mañana o a las 8 de la mañana, y eso que Francia es un país, en ese sentido, que se dice más laico, ¿no?, o menos católico que España, y allí había misas en muchos lugares de las grandes ciudades, evidentemente, no de los pequeños pueblos, ¿no? Vamos a
bueno,
decir que
claro,
todos
no da para lugares, todo.
Claro, estamos hablando de sitios muy poblados, sí que había misas a las 7 de la mañana y a las 8 de la mañana.
Pues mira.
Entonces quiero decir que aquí hubo, aquí, lo que pasa es que se han ido perdiendo con el paso del tiempo, porque es verdad que iba poca gente, pero yo creo que tenemos que recuperar que por lo menos el centro de la ciudad de Vitoria, donde vive y trabaja tanta gente, pues tenga una misa a un horario más temprano.
Eso es. Pues mira, ahí la tenemos, 7:30 de la mañana, y desde el Departamento de Comunicación del Obispado de Vitoria nos remitían este audio para ver cómo ha ido, les preguntábamos cómo había ido y nos contaban esto. José Antonio Rosado, director de Comunicación del Obispado.
Sí, hoy hemos tenido la primera misa inaugural de este nuevo modo de celebrar misa matutina. Es la primera misa de la mañana, a las 7:30 de la mañana, de lunes a viernes, y está pensada no solo para alumnos de Eguibide y profesores, sino también para todo aquel de la ciudad de Vitoria, todo aquel vecino o vecina de la ciudad de Vitoria que quiera comenzar la jornada escuchando misa, celebrando la Eucaristía. Durante todo el día se complican las agendas, los horarios, los compromisos, y a las 7:30, pues bueno, es una manera bonita de empezar cada jornada celebrando la Eucaristía. Será de lunes a viernes, como decíamos, a las 7:30 de la mañana, dura unos 20 minutos, y será una cosa breve y rápida para todas las personas que puedan. Un abrazo.
Pues ahí lo tenemos. A muchas personas que estudian por allí cerquita o que trabajan, les va a venir muy bien allí cerquita, y la misa y luego para empezar activos. Pues sí, como decías tú, se había hecho, se ha recuperado, y a partir de hoy tenemos aquí en Vitoria de nuevo esta misa matutina a las 7:30. Serán varios los sacerdotes que se turnen para celebrarla en el amanecer gasteiztarra, en el amanecer vitoriano. Y bueno, pues hoy lo hacía Monseñor Juan Carlos Elizalde. Y nos vamos a más temas, Eduardo, que mira, se estaban hablando en la mesa de aquí al lado de la OTA. ¿Cómo no se va a hablar de la OTA estos días, verdad? Si hay muchos más usuarios porque se ha extendido, se prepara la llegada a Santa Lucía ahora, y ahora pues pocos barrios se van a escapar, ¿no? Algunos que igual ni esperaban, pues ahí lo tienen. ¿A ti te pilla lo de la OTA? ¿Tú,
no, a mí de
circulas
momento,
mucho
porque
con coche en Vitoria, ¿no?
Circulo poco últimamente porque también cada vez es más complicado.
Claro, y aparcar vez, sobre todo, eso es.
Aparcar sobre todo.
Circular una cosa vez, y luego aparcar.
Desde junio, digamos, desde julio, donde se ha ampliado es en los barrios de Adurza, San Cristóbal, Pudimendi y Arana, y está previsto que próximamente sea el Santa Lucía. Entonces estamos hablando sobre todo de la zona este de la ciudad, ¿no?, y digamos donde más plazas, y es verdad que 517 vecinos han ido al ayuntamiento a inscribirse para que les den la tarjeta de vecino y por lo tanto digamos poder aparcar sin limitación horaria y sin tener que pagar en el monedero. Quiero decir, se paga por la tarjeta de vecino una cantidad, pero no se paga luego cada vez que aparcas, es decir, como vecino digamos que ya se te hace un precio por todo el año, digámoslo así.
Sí, claro, o sea, no tiene consideración por lo menos, sí.
Eso. No tienes que sacar el ticket y, por lo tanto, no tienes las limitaciones temporales que te pone el ticket. Porque, claro, el ticket al final, como mucho, son 2 horas, según la zona, 1 hora y media. Entonces, a la hora y media se supone que tienes que cambiar el coche de sitio. Entonces, claro, este es el tema, que los vecinos pueden aparcar todo el tiempo que necesiten, pero, claro, tienen que pagar y 517 se han apuntado a este sistema. Otra cosa es que, según los datos del ayuntamiento, en estas zonas nuevas hay 6.200 vehículos.
Sí,
Así que habrá que ver qué pasa con los 5.000 y pico que todavía no han sacado la tarjeta.
Eso es. Es que
porque
todavía,
vale,
claro,
muchos pueden tener garaje y no necesitan la tarjeta.
Ya.
Pero habrá muchos que no tengan garaje, porque en estos barrios no siempre hay garaje, sobre todo en la zona de Arana hay pocos garajes, en la zona de Adurza hay pocos garajes, y por lo tanto habrá que ver qué pasa si es que son coches que Se van a utilizar poco, son coches que se van a ir a otras zonas de Vitoria a aparcar, con lo cual el problema lo estamos trasladando de unos barrios a otros, entonces.
Pues sí.
Claro, todo esto es pagar dinero, claro.
Claro, esto cuesta, ¿no?, de alguna forma. Uf. Cuesta en dinero, cuesta en tiempo y en energía, porque tanto trámite administrativo, ¿verdad?, que lleva mucho tiempo, además, ha hecho que se demore la última expansión que señalabas y que no son cosas que se hagan de un día para otro. Así que, bueno, vamos a ir viendo cómo se van sumando todos los usuarios.
Sí. Que con las obras del BEI, sí, en estas zonas se quitaron, bueno, en toda Vitoria se quitaron 3.300 plazas de aparcamiento, que es una barbaridad.
Sí.
Y por lo tanto, claro, en lugares como Santa Lucía o como Arana, que las cosas ya estaban complicadas, pues el hecho de que hayan desaparecido zonas adyacentes, igual no el centro del barrio, pero zonas laterales del barrio, como en Santa Lucía, que hayan desaparecido tantas plazas, pues ha hecho que el caos en algunos momentos haya sido importante.
Sí,
y ahora
notable.
Lo que se está haciendo este sistema de OTA para intentar reorganizar el aparcamiento de todos estos barrios, sobre todo Arana y Judith Mendi. Uh-huh. Entonces veremos a ver qué sucede, porque claro, lo que plantean los vecinos es que haya aparcamientos disuasorios, es decir,
sí,
es fincas grandes donde se puede aparcar, digamos, grandes cantidades de coches.
Uh-huh.
Y el ayuntamiento, digamos, que de momento no ha contestado. Entonces, digamos que las asociaciones de vecinos de Vitoria, de la zona este, están esperando pues que se haga un parking grande en la zona de los astrónomos o en la zona de Santa Lucía para poder aparcar los coches que hasta ahora se han quedado sin espacio en las calles, por ejemplo, en Jacinto Benavente.
Sí, mira, una calle muy amplia, además, con longitud, efectivamente. Bueno, pues iremos viendo cómo se va extendiendo y cómo va llegando y cómo los usuarios, como decíamos, se van sumando. Usuarios con nombre y apellido, y de eso queríamos hablar, porque mira, estaban hablando en esta otra mesa, y a mí es algo que siempre me ha llamado la atención, y ya como tema para ir terminándonos este cafetito con un poquito más de distensión, que a veces tú y yo nos ponemos con el café y son temas intensos, ¿no? Pero este que estaban hablando aquí en la mesa es un poquito más informal, digamos, pero muy curioso, que nos suele gustar, Eduardo, y tiene que ver con los nombres. Decía yo nombre y apellido de esos usuarios. Imagínate una sociedad donde los nombres se repiten mucho. Y es que somos así, Eduardo. Somos muy de modas. Y ponemos a nuestros hijos e hijas muchas veces los nombres tan repetidos porque nos gustan y son bonitos, claro que sí. Pero que vayas a una clase, ¿no te pasaba a ti de pequeño?
Sí,
que levante
sí,
la mano, Eduardo. Había varios Eduardos. A lo mejor no era tu caso. Pero había nombres que, oye, según los años, se repetían que no veas tú.
En mi época se había puesto de moda Miquel y en mi clase había tres, directamente tres Miquel.
Y acaban siendo Miquel A, Miquel B, o Miquel G, o
claro,
Miquel tal.
No, y sí, al final les acababas a dos de ellos, les tenías que acabar llamando por el apellido.
Por
claro,
el apellido, claro. Sí, o todo conjunto. Sí.
Uno se quedaba con el nombre de Miquel y los otros dos pues tenía que ser por el apellido o por el mote que les pudieras poner.
Claro, efectivamente. Mira, en mi clase optábamos por nombre y apellido, ¿eh? Yo recuerdo que éramos dos Alicias y bueno, y de aquí envío un saludo a mi otra compañera que me la encontré el otro día después de muchos años, y efectivamente, Alicia Calleja, Alicia la otra con el otro apellido, quiero decir, por no desvelarlo aquí, pero había nombres que sobrepasaban ya los dos, incluso los tres, y hoy en día va por el mismo sendero, porque lo que ha cambiado son los nombres, pero no la forma que tenemos de ponerlos, eso, por modas o porque están como muy actuales, y hay listados incluso,
claro,
de los que se repiten.
Claro. Tenemos clásicos, pues eso, John, Julen, ¿no?
Sí.
Ander, ¿no? O,
uh-huh.
Y luego tenemos clásicos en castellano, como Daniel, ¿no? Como
Martín.
Mateo, Martín,
efectivamente.
Entonces estos son clásicos de toda la vida y luego ya son modas que suelen venir, pues eso, más igual, pues igual más Ibai, o más, ¿no? Estas cosas, estos nombres que suelen, o Day o tal, que
sí,
son como más, que
sí,
aparecen en una generación, y luego entre chicas, pues evidentemente, hombre, en Vitoria ya sabemos que Blanca o Suriñe tienen
hombre,
mucho predicamento.
Edurnes, Blanca, Suriñes, efectivamente.
Exacto. Pero el más popular, según los datos, es Ane. Bien con una N, bien con dos.
Y continúa, ¿eh? Y lo que lleva, Ane. Estamos
sí,
viendo sí, las estadísticas, Eduardo y yo.
Sí. Y luego tenemos June, ¿no? Tenemos Laia.
Sí.
Que digamos
Naya,
que igual son más... Naya, que igual son más nuevos, pero es verdad que Nora es un clásico, ¿no? También, y Oirati, ¿no?
Sí, también está ahí en esa lista, ¿verdad? De los más puestos.
Pero luego tenemos clásicos, pues eso, como Lucía, como Martina, ¿no? En castellano también tenemos
Sofía. Esta serie, ¿no?
Sofía. Entonces tenemos una serie de clásicos. Pero es verdad que luego hay nombres que no sabes muy bien cómo se han puesto de moda, pues tipo Lea.
Sí,
¿no?
Mira, yo tengo una conocida, sí, muy cercana. Bueno, pues a veces por la geografía, ¿no? Por el río, por la geografía, por la zona. Y se va y va sonando bien, Eduardo, va sonando bien. Y dices, anda, pues esto lo adoptamos para nombre. Y efectivamente, se han incorporado en estos listados Lea y Libe, ¿verdad? Del que han salido Mayalen y Paula, que llevaban años también ahí en este listado de los más puestos, de los 25 más puestos. Pues salían Mayalen y Paula, pero bueno, hay un periodo entre el 18 y el 20 donde va a haber muchísimas Paulas y muchas Mayalen, y ahora pues hay otros. Y van saliendo. Y fíjate, me llamaba la atención que siguen siendo nombres en euskera aquí en nuestra comunidad los más elegidos, ¿no? Pues por costumbre, por uso, porque estamos aquí, por supuesto, claro, y porque son nombres a los que estamos muy acostumbrados, ¿no? Incluso algunos los hemos oído ya en otras comunidades, algunos de los
Iker,
nombres vascos.
Iker, Aitor. Iker está muy extendido por muchas partes. Pero es verdad que luego, por ejemplo, sí que se han recuperado nombres muy clásicos que estaban un poquito más de baja, como Telmo.
Sí, sí.
Que ahora está muy alto en la lista también.
Uh-huh. Sí.
Y luego, pues eso, tenemos o Lucía, que también ha estado unos años más bajo.
Sí.
Y que ahora ha subido. Y es verdad que nombres como Elena o Elene.
Elene, ahora mucho, sí.
Pues yo, Elena también, quiero decir que yo creo que también se está utilizando mucho. Uh-huh. Enara también ha subido mucho.
Pues
hay una mezcla, hay unas modas que no sabes muy bien si se van a quedar o no se van a quedar, pero bueno.
Que van a durar un tiempo y luego pues irán cambiando, irán, aunque mira, el que más se resiste te diría yo que es Anne, que está en primer lugar,
sí,
junto a Markel de niño, que ahí estaba John durante unos años, parece que se ha movido a Markel el primero. Aitor,
bueno, ahora Martín.
Pero Martín también.
Pasado, el año pasado, si solo miramos 2022, es Martín.
Es Martín el primero, cierto.
El primero,
cierto.
Pero vamos. Pero es verdad que sí, tenemos varios nombres que están ahí jugando. Y luego es verdad que luego, hombre, pues sí, hay nombres que han bajado mucho, tipo Jayones, ¿no? Que,
sí,
O Jones o tal, pues sí que...
Que han bajado un poquito. Y no decir los nuestros. Ya no te digo de los nuestros, ¿eh? Mira, he hecho un vistazo aquí a mi a redacción, a mis compañeros, al tuyo y al mío, y no,
sí,
se ponen muchos así. Ya, pues eso,
no, pero
son temporadas, son años, además.
Sí, pero es verdad que me sorprende un poco porque María... Como
sí,
nombre, es un nombre muy clásico,
sí,
y es verdad que no está en los más altos de la lista.
Uh-huh. Aunque estuvo en unos tiempos, hace años, ¿verdad? Pero
sí,
ya
pero
hace unos cuantos años, sí.
Me sorprende por eso, y ya digo que me sorprende porque María es un nombre muy popular entre la gente, por lo menos aquí
mucho,
en Vitoria. Igual
mucho.
Es verdad que en otras ciudades del País Vasco menos,
uh-huh,
pero en Vitoria es muy habitual también.
Sí, y además muy agradable para muchas personas, efectivamente. ¡Hoy que nos vamos! Ya sabía yo que estas últimas gotitas del café, que no saben tan ricas, pero se nos van enseguida. Eduardo, que tengas muy buena semana.
Lo mismo.
Un abrazo, gracias.
Hasta luego.